prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Hola, ¿qué tal amigos de Onda CRO? Bienvenidos a una nueva edición de Tecdencias con Gistab, el programa donde hablamos de la tecnología para todos. Soy Esperanza Hernández y en el estudio me acompaña César Salsa de prnoticias.com. Hola, César.
Hola, gente friki.
Me acompaña también en los controles Juanda Cañadas, que es el que hace estos efectos maravillosos, como este que va a sonar ahora. Ahí, ahí. Y también está por aquí Alejandro López, nuestro friki favorito.
¿Qué tal? Me ha gustado mucho cómo bailabas mientras sonaba la sintonía inicial.
Eso no lo vamos a poner en el vídeo.
No, eso no lo va a poner.
Recordamos que los vídeos los podéis ver también en el canal de YouTube de Gistab, pero este vídeo este no lo voy a poner.
Tú no quieres.
Yo estoy haciéndote un vain ahora.
Cuerpo alegría.
Porque
hoy vamos a hablar de los vídeos en redes sociales, del boom de los vídeos en redes sociales. Por eso es que está aquí César transmitiendo directo en Vine, que no lo está haciendo, pero bueno, en Periscope tampoco lo está haciendo. Haz un Periscope, a ver qué tal.
No presumamos de lo que no estamos haciendo, presumamos
y
de lo
tenemos,
que vamos a
ver. Y tenemos aquí, por supuesto, Alejandro ha estado semanas enteras, porque tenemos ya un par de semanas que no salíamos por el parón de diciembre. Y en esta nueva temporada Alejandro viene repotenciado, viene con unos temas súper, súper interesantes de tecnología.
Llevo todas las navidades.
Me imagino, ¿no? Cuatro semanas más o menos como estado de parón.
Generalmente te diría de mí por toda la semana, imagínate si son más de 15 días.
Esto me va a sorprender. A ver, sorpréndenos, Alejandro. ¿Qué noticias nos trae hoy?
Esta no te veo yo bailarla, ¿eh?
Es que
con la espada de Darth Vader.
Esta es muy friki para mí, lo de la espada me preocupó. A ver, cuéntame, Alejandro, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, pues lo primero que os voy a presentar es una cámara con la que vais a poder ver los objetos a través de una pared.
Ay, esto es perfecto, para cotillar el apartamento de la vecina.
¿Perdona?
Ay, me encanta.
Algo así.
¿Qué utilidad, Alejandro, va a tener? A ver,
es una cámara diseñada por científicos de la Universidad de Heriot Watt, de los Heriot Watt de toda la vida.
Veo que has estudiado mucho inglés este fin de semana también, ¿no?
Te lo digo, Heriot Watt.
Wow. Sorprendente.
Un inglés de Albacete terrible.
Cuéntame, a ver.
Que es capaz de localizar con precisión la posición de objetos ocultos tras esquinas y detectar su movimiento real.
Ah, pues mira tú, ¿no?
¿Verdad que sí? Tú ves ahí, se te escapa el gato detrás de la pared. Y
¿y esto cómo lo van a comercializar? Porque a mí me preocupa un poco. Por ejemplo, tenemos un vecino que sea un poco entrometido, se compra esta cámara y luego empieza a verte ahí, no sé, la pared de la ducha, por ejemplo.
De momento la están, digamos, que fabricando. O sea, que de momento yo creo primero van a terminar de
ponerla
a punto.
Me imagino bañando unos vestidos. Hombre, el miedo a que el vecino tenga la cámara.
Es mejor que estas aplicaciones de internet que te dicen ve a su vecina desnuda.
Seguramente, ¿no?
No es porque yo las haya probado, pero me imagino que si una aplicación te permitiera ver la vecina desnuda, sería la más descargada por encima del Candy Crush.
Probablemente.
Seguramente, por fin, una aplicación que le gane al Candy Crush.
Bueno, a ver, que las hay. Entonces, bueno, ¿qué más tiene la camarita?
Bueno, pues yo digo que está compuesta por dos piezas,
¿sí?
¿Vale? Que es un láser y una cámara de diodo. Avalancha con un solo fotón, pues que es un dispositivo sensible.
Ah, no, no es un fotón, que es una gran foto, ¿no? Por favor, distinto.
Y luego soy el de los chistes malos, ¿eh?
Es que estoy aprendiendo.
Esto no es un patapam, es un redoble con ps. ¿Eh?
A ver.
Pero bueno,
madre mía.
Entonces, en el futuro lo que se quiere hacer, digamos que es lo más importante, es que se quiere reconstruir en 3D el ente que vea la cámara, ¿vale? Aunque bueno, de momento pues están, digamos, en una primera fase de yo te localizo, yo te veo, yo sé que estás ahí. Y ya, bueno, pues si me quieres perseguir y me quieres encontrar, mejor. Pero bueno, si te escondes ahí detrás de la pared del estudio, con este aparatejo, yo te veo.
Ahí estamos haciendo un periscope contra periscope.
César
Salsa y yo estamos haciendo un periscope contra periscope. Allá vemos a Juan.
De verdad, porque...
Saluda, Juanda.
Yo soy el friki, pero verdad es que no os veis desde fuera, ¿eh?
No, verdad es que no. Es difícil.
Sigue con las noticias.
Otras noticias interesantes.
No os veis desde fuera.
Estamos grabando las noticias friki de TechDancer con Gistab.
Lo siguiente que os voy a traer va a ser unas botellas de agua inteligentes, que yo sé que muchas veces pues uno está bebiendo agua, ¿vale? Estoy harto ya. ¡Saludaros! ¡Hola! Os he saludado ya a todos.
A la gente que nos está escuchando en el podcast, queremos decirle que estamos haciendo un poco el tonto con el Periscope.
Porque vamos a hablar de esto más adelante cuando Alejandro deje
final,
de sorprendernos con sus grandes
saludamos
noticias.
Saludamos más que informamos en este caso.
Hola, ok, perfecto. Hola, a ver, ¿otra vez? ¿Qué otra noticia tenía?
En
a
fin,
ver, Ale,
hablamos de una botella de agua inteligente creada por la marca Thermos que nos indica cuándo nos quedamos sin agua. O sea, tú estás tranquilamente bebiendo agua y dices, la botella pues llega a un punto en el que te quedas sin líquido y te dice, oye, que te estás quedando sin líquido, por favor, relléname.
Eso dice la botella.
No te lo dice, pero te lo marca.
Te lo marca en el móvil, me imagino,
¿vale?
¿No?
Y se hace a través de una aplicación que se llama Thermos Smart Lead, que se conecta a la pulsera de Fitbit, ¿vale? Y cuando te quedas, pues crea una
alerta. A mí esa aplicación, esa botella me haría falta, porque la ¿sí? verdad es que yo no bebo mucha agua, no bebo ni siquiera la cantidad de agua mínima que debería, cosa que es muy mala.
El otro día leí un estudio que decía que eso de que había que beber 2 litros de agua al día era mentira.
Es mentira.
Sí. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque el estudio que realmente decía eso es de 1943 de Estados Unidos, y lo que decía era que en total durante el día tu cuerpo requería 2 litros de líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que incluye todo el líquido de las comidas que adquieres o que tomas durante el día.
Tendencias de salud con César. También tenemos un nuevo espacio para este año. Otra noticia.
Y aparte de todo eso, decir que tú no la puedes usar y tú sí. Porque solamente está para iOS, por encima de la versión 7. Para Android,
Android
pues
contra
va a ser
ellos,
que
ahí,
no es.
Y yo la tercera, pensé que era para ellos, que solo está para ellos, los chicos.
No, está para Apple.
Ya, para Apple. Y no está para Android, no. Vale. ¿Qué más?
Y en tercer lugar tenemos un cargador para móviles con agüita salada.
Con agua de mar.
Sí, o agua, evidentemente no es agua que tú eches en un vasito y le eches un poquito de sal y la muevas.
Ah, también me sirve con agua para ver. Léelo, a ver qué trajiste tú. Porque
bueno, pues
no es así que funciona, yo lo estuve leyendo.
Lo que queremos solucionar en un principio con todo esto es la autonomía de los dispositivos móviles.
Eso,
¿vale?
Es
porque
importante.
Estamos muy acostumbrados a salirnos fuera a cualquier evento, vosotros lo sabréis
súper
mucho.
Importante.
Y encontrarnos con que en la mitad del evento de tanto tuitear se nos va toda la batería.
Y ya te digo con el periscope, ya esto va a ser.
Hijo mío, de aquí a la toda la libertad, estás ya. Hola. Entonces, en fin. Y entonces lo que hace este cargador es, a través de agua salada, ir cargando nuestro... Es como un cargador externo, ¿no? Entonces a través de agua salada se potencia, digamos, se crea energía. A ver, que lo habíamos leído por aquí, a través de un cable USB, se conecta al ordenador, tiene un dispositivo dentro del propio cargador, se genera energía y con esa energía se mezcla. ¡Están aquí que me van a comer!
Se está intimidando por el periscope, ¿qué te puedo decir?
No,
este chico,
hola,
este es un super
yo saludo. Y se crea energía y entonces esa energía, bueno, pues se va para el móvil, ese pues como si fuera un cargador.
¿Y
pero
está a la venta ese móvil ya, ese cargador?
Pues ese dispositivo se me escapa la chuleta, no está a la venta todavía, están preparándolo. Estoy aquí, digo, tengo la chuleta, yo siempre vengo con chuleta, yo lo admito, soy friki, pero con chuleta.
Un friki de papel, como pueden ver.
Exactamente, ahí estamos, este es el chaleco,
vale,
esta es la chuleta.
Tenemos que coger, como siempre, tres de las tres noticias, la que más nos ha gustado. César, ¿cuál te ha gustado más?
Yo la del agua, porque yo bebo mucha agua y si me avisan que se me está acabando, mejor.
Pero es que no te va a avisar que se está
claro
acabando
que
el
sí,
agua.
Claro que sí, yo lo estaba leyendo antes.
Ah, vale, yo pensaba que te avisaba solo cuando tenías que beber más agua.
Bueno, no, pues, y cuando se te acaba también.
Cuando te acaba el agua.
Tú, Alejandro, ¿con qué?
Yo me quedo con la cámara de la pared.
Eso te pasa por andar con periscope.
Tú eres cotilla. Yo también me quedo con la cámara de la pared.
Yo soy muy verdulera, yo lo admito.
Porque a mí lo de la cámara de la pared me parece revolucionario poderme enterar, por ejemplo, de qué está haciendo la vecina. Este es un tema que yo soy cotilla, los reconozco.
No mientas, ¿quieres ver gente pelota?
No, porque es que yo vivo en una finca donde vive pura gente mayor, o sea, que es que no.
No queremos ver gente pelota de la finca de Esperanza. ¿A que no queremos?
No queremos.
La frase ha sido: no queremos ver gente en pelotas de la finca de Esperanza. De otras fincas, vale. Pero de la Esperanza, no, que tiene la gente vieja de tu finca, que nadie quiere, que no quiere ver la César.
No, pero es que gente mayor y entonces no, como que no mola, ¿no? Bueno, de repente que te dé la receta la señora mayor, que es una lentejas, la de al lado, porque huele
a
la
lenteja, pues sí. A tu querido hombre, que gente mayor no, pero gente joven sí.
Mira, como estamos con la tontería del periscope, se nos está yendo el tiempo y ya tu tiempo se ha acabado, Alejandro. Ya él tiene un tiempo limitado porque si no nos atormenta a todos y se ha acabado. Hemos llegado hasta aquí contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Tendencias con Gistap. Invitamos a Alejandro a que siga buscando noticias para la próxima semana. César, por favor, tú no te vayas, porque al regreso
no
vamos a estar hablando justamente de este tema, que son el boom del vídeo en las redes sociales.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it.
Y seguimos en Tendencias con Gistap y en esta oportunidad vamos a hablar de el boom de las redes sociales de vídeo y por eso estamos transmitiendo en directo desde Periscope. Me ven aquí con el móvil en la mano, no es que me he vuelto loca del todo. César también dentro de poco se va a unir a la transmisión por Periscope y tenemos a dos invitados que saben mucho de redes sociales porque son de una agencia que se llama Señor Burns, que son especializados justamente en redes sociales y en marketing digital. Son Jorge Aramburu.
Buenas tardes.
Y Janet Hernández.
Hola.
Buenas.
Seguimos en los controles con allá nuestro amigo que nos salude. Muy bien, nuestro gran Juan de Cañadas. Yo quería saber qué es lo que ha pasado exactamente con las redes sociales en vídeo, porque claro, ahora vemos como un boom de las redes sociales donde ya no nos queremos mostrar solo con el selfie, sino que nos queremos mostrar también en vídeo. Yo me pregunto, ¿será que esto va a matar definitivamente el selfie?
Hombre, no hay ningún medio que mate a otro, ni ninguna práctica en redes sociales, en contenidos, que mate a otra. Sí que siempre se ha pensado al principio que la radio iba a matar a la prensa, que la televisión iba a matar a la radio, que internet iba a matar a la tele, pero ya hay que dejar de matarse y hay que aprender a convivir, ¿no? Como en todo.
Me ha gustado eso, ¿eh? Me ha gustado.
Simplemente se trata de crear un ecosistema donde todo tenga sentido, ¿no? Donde todo tenga lógica. Y en el caso de las redes sociales en vídeo, lo que sucede es que hemos pasado de una audiencia que recibe información de las marcas y que permite que las marcas les creen necesidades, a una audiencia que tiene cubiertas sus necesidades básicas y que le encanta conocerse a sí misma y que le encanta saber qué es lo que hacen y cómo viven, y por eso quieren mostrar. Y a la hora de mostrar, pues son ellos, son los usuarios, los que enseñan a los antiguos generadores de contenido cómo se utilizan las plataformas, cómo se utiliza Periscope o cómo se utiliza Snapchat. Nosotros no lo sabemos, nosotros hemos venido a jugar y hemos venido a aprender.
It's time to play.
Eso quiere decir que son los millennials los que mandan aquí, ¿no?
Hombre, millennials yo tampoco los categorizaría como tales, ¿no? Porque los millennials también crecen. Entonces tampoco queremos llegar a un momento en el que la edad mate a los millennials, ¿no? Como hablamos antes de la radio y de la tele, porque ya estén desfasados o lo que sea. Simplemente es gente que tiene el poder de tener un smartphone, que es casi todo el mundo a día de hoy, que sea gama media, gama más alta o lo que sea, y a partir de allí que tiene esa seguridad en sí mismo de decir, pues mi día a día, mi normalidad, quien yo soy, es lo suficientemente bonito, interesante y lo suficientemente elaborado dentro de sí mismo, dentro de su propia naturaleza, para querer mostrarlo. No hace falta construir un universo ficticio para enseñar, ¿no? De hecho, Jorge se quiere hacer famoso.
Sí, sí.
¿Como youtuber o cómo?
Hoy se le ha indicado. Venía a la radio primero para empezar por la radio. Luego
bueno, di tu arroba, que la gente que te vea en Periscope y que te escucha en el podcast, por lo menos te pueda seguir.
Para el Instagram, arroba y oyete.
O sea, que te quieres hacer famoso.
Tiempo al tiempo.
Vamos solo a el Instagram.
Poco a poco. Vamos a empezar por Instagram.
O sea, que claro. Todavía está en fase foto, sí. Luego vendrá fase vídeo.
Bueno, en Instagram tenéis vídeos también.
Sí, pero bueno, claro. Son vídeos cortos. No. Ahora yo quería saber, ahora que hablaste de un tema interesante, Yana, y disculpa que te interrumpa, Jorge, pero es que quería saber yo, ¿por qué has dicho algo importante? Has dicho, soy lo suficientemente atractivo como para mostrar mi vida, ¿no? Entonces yo veo con cierta preocupación, que es que a veces estamos mostrando absolutamente todo lo que hacemos. Y hoy César ponía un comentario en su Facebook y decía, oye, pero ya, o sea, son cansinos, dejar de mostrar todo lo que hacéis, porque de verdad que es que vemos a veces en el día a día gente que dice, estoy haciendo la compra, estoy preparando la cena, me estoy comiendo la cena, estoy ahora, ¿sabes? Un poco, ¿hasta cuándo nos vamos a mostrar y por qué tenemos esa ansia, esa hambre loca de que el mundo entero se entere de cuánto molo o de cuán triste estoy o de por qué?
Yo, veníamos hablando de camino antes, de los ídolos. Al final la gente que sigue a sus ídolos, toda la gente quiere imitar. Al final antes veías a Beckham con el corte de pelo hace 10 años, toda la gente con el corte de pelo igual. Ahora mismo ves que todos los ídolos comparten cada instante de su vida. Todo el mundo quiere sentirse un poco, no sé, todo el mundo quiere sentirse querido por el resto, ¿no? Pues todo el mundo quiere mostrar ese pedacito de su vida. Digamos que Facebook igual es la red social más grande, que cuentas tu vida a diario normal, pero no es esa instantaneidad. Igual cuentas pues tus viajes, tu no sé qué, qué feliz estoy, no cuentas lo oscuro.
Eso en Twitter, ¿no? Las quejas.
Eso en Twitter. El Twitter es el foro donde soltar todo lo malo, todo lo sucio, donde puedes quejar, decir lo que quieras, opinar de lo que quieras. Cada uno al final es un poco un estilo de comunicación. Instagram igual también es como tu espacio igual más creativo, puedes subir tus fotos, pero es como cuidándolas un poco más, no es tan, voy a contarte qué me pasa. No verás a nadie que diga, me ha dejado la novia, qué jodido estoy, no sé qué.
Bueno, oye, Facebook sí, bueno, que de eso estamos hablando, que en cuál es el momento, cuál es el límite que tenemos que poner, porque yo creo que Esperanza, la gente no le pone límites a su imaginación cuando empiezan. Yo creo que empezamos con un selfie, empezamos con una selfie en plan, hola, quiero hacer una selfie para todos, etcétera. De repente en Instagram, de repente ya de Instagram pasaste la selfie a otras redes sociales como Twitter, que tú era para escribir y la gente empezó a publicar la selfie, y de repente es que es un no parar, ¿no? Al final la gente te dice, buenos días, me estoy cepillando.
Que me estoy cepillando aquí.
Bueno, ya, a ver, Snapchat yo creo que ya es el abuso y la sobreexposición de la gente. ¿Dónde están los límites? ¿O no hay límites?
Depende, a ver, cada uno pone sus límites, eso está claro. Incluso cada uno pone los límites de la información que consume a día de hoy. Ese es el reto para quienes trabajamos en comunicación. Sí que es cierto que ya hemos pasado de valorar la intimidad en el nivel en el que la valorábamos hace algunos años, y ahora estamos valorando más la extimidad, ¿no? Ahora es mi cepillo de dientes, es electrónico, tiene una conexión de Bluetooth. De hecho, trabajamos con un anunciante dedicado a eso, y por eso mola más más que el tuyo. Yo me estoy comiendo un costillar enorme, fantástico, pero es que además yo me lo estoy currando un montón luego haciendo un mogollón de kilómetros para bajar ese costillar.
Para quemarlo, sí.
Claro, y entonces al final lo que merece más la pena es cuánto se devalúa tu intimidad y cuánto cobra valor tu extimidad, ¿no? Cuánto te puedes mostrar. Ya la gente empieza a valorar más que los 15 minutos de fama, pues los 15 minutos en los que reservas el tiempo para ti, porque en el resto lo que se espera de ti justamente es que muestres, ¿no? Si no eres el soso, el rancio, el que no está. Entonces, al final es un tema de decir, ya no tengo miedo de quién soy, ya estoy un poco cansada de aparentar, incluso la publicidad está yendo más hacia allí cada vez, y ya es la idea de contar, por un lado, contábamos cosas inventadas, ideas, luego empezamos a contar historias, luego ya empezamos a no contar, sino a exhibir, a mostrar, ¿no? Y al final el tema de mostrar, yo creo que va de un momento en el que estamos viviendo como sociedad, en el que nos estamos haciendo más valientes, y nos estamos haciendo más valientes porque ya no es caro salir en la tele, ya la tele te la haces tú por Periscope.
Efectivamente.
Mira, la tele, todos estamos efectivamente. La tele. Y entonces has dicho algo también importante, que es la publicidad. ¿Cómo las marcas, que vosotros sois de una agencia de comunicación, justamente de redes sociales, cómo las marcas van a digerir toda esta información? ¿Cómo las marcas van a hacer para subirse al carro de las redes sociales, en este caso de vídeo, sin llegar a ser cansinas? Como decía César antes, era de sus amigos, no lo decía de las marcas, hay que acotar eso, era de tus amigos.
Hay que acotar eso.
Y los amigos de César, preocuparos. Entonces, ¿cómo hacen las marcas para estar en Snapchat, para estar en Periscope, aquí en la publicidad, por ejemplo? ¿Cómo pones publicidad en este momento que estamos transmitiendo por Periscope? ¿Cómo lo hacen?
Hay que hackear Publicilandia. O sea, hay que olvidarse de Publicilandia. Y la verdad, yo creo que eso es prioridad. Y hay que entender, desde el punto de vista del anunciante, que no hay que tener miedo a lo poco elaborado, ¿no? A lo que de repente no significa que tu presupuesto de publi vaya a contratar al mejor director de fotografía para un anuncio que va a salir en la tele y el minuto va a costar millones. Porque ya eso lo sabemos hacer, lo hemos estado haciendo. Ya el usuario está incluso gobernando sobre eso, diciendo, vale, voy a ver el spot de la Super Bowl porque el resto del año te voy a ignorar. Sabemos hacer el spot de la Super Bowl. Ahora lo difícil es cómo escuchamos al usuario para aprender a hacer el snap de Snapchat. Ahí es donde tienes que pensar que a lo mejor tu inversión publicitaria no va tanto en pagar al mejor director de fotografía para el anuncio, sino en pagar al mejor planner, al mejor que entienda el comportamiento del usuario y pueda replicarlo desde la realidad de una marca. Estamos hablando de, a ver, y esto es algo que no tenemos que tener miedo tampoco, los publicitarios, al decir, no estoy seguro de cómo funcionaría tu marca en Snapchat, pero por favor déjame hacer una prueba, ¿no? Y esto es como, bueno, le ha pasado a grandes institución, le ha pasado a la Real Academia Española, que estaba pensando que sabía escribir albóndiga, le dijeron, no, perdona, es que es almóndiga, y estaba pensando que era septiembre y que era octubre, y resulta que no, que es octubre y es septiembre, y te lo aguantas, ¿no? Y te lo aprendes de la sociedad que te está enviando un pulso, y que es un pulso del que no puedes hacer caso omiso en ningún momento.
Pues nada, seguiremos aprendiendo de redes sociales, ¿verdad, César?
Bueno, pero yo tengo una duda, porque no nos puedes dejar con la duda. Queremos saber cómo es que te vas a hacer famoso en Instagram. Porque todos queremos ser famosos en alguna red social. Entonces, que nos enseñes, nos vendría bien.
¿Cuál es tu clave? A ver.
Mi idea era hacerme famoso hoy con vosotros. Aquí, okay, vale. Primero que escuchas esta melodiosa voz, perdón. Y luego, pues, empezar a subir vídeos de Instagram. Pero...
¿Has cambiado ahora mismo?
No, los Vines están ahí. Los Vines están ahí porque el Vine lo está petando, que es lo que decíamos antes. Lo está petando y de hecho, en Madrid ahora se han juntado pues todos los Vines de España... Sí. Que lo estaban marcando mucho, que son Cremades, toda esta gente, se han juntado todos juntos y vemos como otras marcas lo están utilizando para fomentar su marca, para publicitarse, y es que el secreto también no está realmente en venderte a ti mismo como producto, es ser tú mismo. Es decir, Jorge Cremades, que acabamos de comentar, que es el para mí el que más gracia hace o el que más gusta en general, es un tío normal que al final se le da bien hacer gags porque el Vine, como es breve, se ha basado en el gag. Tiene la originalidad de poder hacer un gag diferente cada día y ¿qué hace? Se junta con otros que también hacen lo mismo y puede ganarse la vida solo con eso. Y realmente, al margen de que yo vaya a intentarlo o no, creo que es un puntazo que cualquier persona con creatividad o con un poco de imaginación se pueda ganar la vida solo con su propio móvil.
Pues mira, me ha gustado lo que ha dicho en este momento Jorge y yo voy a quedarme con esa idea, ¿no? Y yo voy a invitar a un nuevo programa a este par de creativos de redes sociales porque yo quiero que me cuenten luego cómo nos podemos ganar la vida, ideas para que tú que nos estás viendo, para que César que está aquí transmitiendo, para que Juanda que está en los controles, para que nosotros todos en general podamos ganarnos quizás no la vida, pero ganar algo, así sea cariño en las redes sociales, ¿verdad? Muchísimas gracias a Yane, muchísimas gracias a Jorge por habernos acompañado. Gracias a Juanda por ponernos siempre esta música espectacular de fondo y cuidar el audio. Gracias a César. Gracias a todos los que nos habéis acompañado.
Pero no te despidas tanto, que ahora venimos más.
Sí, bueno, pero es que voy a cortar la transmisión.
Ah, vale. Hasta luego, Periscope.
Ellos se van.
Pero la gente del podcast que se quede, ¿no?
La gente del podcast, por favor, que se quede. No apague el podcast porque nosotros vamos a seguir hablando ahora de tecnología. Yeah.
Technologic. Technologic. Technologic.
Con tantos dispositivos en el mercado, es normal que en algún momento a todos nos asalte la duda sobre qué comprar cuando tenemos que cambiar de ordenador portátil. Si además pensamos en un equipo para trabajar, en el caso, por ejemplo, de los autónomos y de las pymes, el tema es más complejo porque hay que decidirse además por un equipo que tenga que ver con productividad en movimiento. Y en esos casos, pues hay muchos formatos. Están los híbridos, están las tablets, están los ordenadores portátiles profesionales y están los de consumo. Entonces la duda es ¿qué equipo escojo para trabajar? Y para poder analizar y poder ayudar un poco si tienes que tomar esta decisión, tenemos en el estudio de Tendencias con Gistab a Ángel Medina, que es Product Manager de B2B en Toshiba para España y Portugal. Gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Tenemos también a César Salsa, que nos acompaña siempre, periodista de PRNoticias.com del área tecnológica, porque él tiene muchas preguntas también que hacer aquí a nuestro invitado, ¿verdad?
Hola Ángel, además yo he estado en la rueda de prensa, con lo cual tengo ahí algunas preguntas.
Sí, porque Toshiba hace poco ha presentado la nueva gama de portátiles profesionales para lo que va para el año 2016, y por eso es que tenemos aquí a Ángel con las novedades calentitas. Y yo, mi primera pregunta sería en este caso, ¿qué debe hacer? O sea, si tenemos un usuario, un lector o una persona que nos está viendo en el vídeo y dice, ¿qué hago? ¿Soy un autónomo? ¿Me compro un tablet o me compro un ordenador portátil?
Bueno, es una decisión compleja. Sobre todo pues porque digamos que los tablets, lo que son sobre todo pues para poder adquirir contenidos, para visualizar contenidos. Y un portátil lo que hace es generar contenidos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos hacer. Si lo que queremos es navegar por Internet, tener un acceso a lo mejor al banco y poder visualizar de forma sencilla, utilizar páginas web, cosas similares, pues un tablet es un dispositivo magnífico. Si por el contrario tenemos que editar documentos, hacer presentaciones o utilizar un Excel, está claro, tenemos que irnos a un portátil. Ya luego en portátiles podemos entrar en distintas gamas, lo que queramos ver. Pero la decisión está ahí, si queremos ser consumidores de contenidos o queremos ser generadores de contenidos.
Y ahí entonces, César, yo creo que claro, difiere un poquito porque tiene aquí, por ejemplo, el iPad Pro, ¿no? El iPad Pro está pensado para trabajar. Entonces allí, César...
Claro, pero ahí viene una pregunta importante y es... En un momento se dijo, las tablets van a triunfar y van a desbancar al portátil. Luego se dijo, no, el portátil no está amenazado, el portátil es un instrumento de trabajo diario. Entonces hay propuestas como el iPad Pro, como la Surface Pro, la Galaxy Tab S Pro, creo que también es una de esas propuestas. Realmente pueden suponer un riesgo para los portátiles, porque al final la gente no se va a comprar dos dispositivos que más o menos hacen lo mismo, ¿no?
Exacto. Nosotros ahí es cuando hemos lanzado nuestros dispositivos, porque nosotros vemos claramente que estos dispositivos que sirven para visualizar contenidos, aunque tengan un lápiz, pueda ser Wacom o no pueda ser Wacom, luego entramos si quieres en ese tipo de detalles, están limitados porque, como ves, ahora mismo está utilizando los dedos y si tienes que escribir un texto, ¿cómo lo escribes? Con un teclado como este. Este teclado es un teclado que no es mecánico, es un teclado digital.
Sí.
Entonces, la gente que ha escrito a máquina, o sea, si has estudiado informática, al final tiene que meter mucho código, no es lo mismo.
Te doy un punto, que además que es para escribir mucho texto, yo soy periodista, y para escribir mucho texto te resulta un poco agotador.
Sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos un teclado mecánico. Un teclado mecánico que el sonido ya lo que te da es la sensación de que estás escribiendo. Entonces, es parecido a escribir en una máquina de escribir, pero con la ventaja de que no se cansan los dedos. Entonces, este tipo de dispositivos está bien, pues, vosotros habéis estudiado periodismo. Si habéis tomado notas, pues entonces está fenomenal porque puedes seguir tomando notas, escribiendo y cosas similares. Entonces, es un sector vertical. El sector general, la gente lo que pide es poder escribir. Yo veo el caso de mi padre, el cual le he inculcado todo tipo de tecnologías y al final termina con el portátil. Lo que sí que termina es utilizando la pantalla, pulsando la pantalla porque sí que le gusta que sea táctil. Entonces, bueno, ahora tenemos la ventaja que tenemos un abanico espectacular y muchas posibilidades. Con lo cual, el dispositivo táctil, la tableta, es una opción. Lo que ocurre es que ya estáis viendo que la venta de tabletas
va bajando estrepitosamente.
Drásticamente. Sí. Nosotros nunca entramos en el tema de la guerra de tabletas porque somos una empresa japonesa y digamos que lo que surge en Europa ya había pasado en Japón, con lo cual nuestra compañía en Japón ya vio lo que iba a pasar y nos dijo, en Europa las tabletas no se van a lanzar masivamente. Hemos tenido dispositivos, pero con unas ventas escalonadas y tranquilas. Ahora, sí que estamos lanzando dispositivos y apostando muy fuertemente por los dos en uno. tabletas sí. grandes, las sí. cuales tienen un puerto dock, e incluso se puede acoplar un teclado claro. físico y tienes un portátil. O sea, es un portátil como este que tú lo que haces es quitar la pantalla y llevarte la pantalla y tenerla como una tableta. Y bien, la tienes como un portátil si la quieres tener como un portátil.
Además, a mí me gustó mucho cuando estuvimos en la IFA un dispositivo que además tenía batería independiente en el teclado para que no te consumiera la batería del tablet, en ese caso, o de la sí. pantalla, digamos. Porque también eso pasa mucho, Esperanza, y es que ese teclado que tienes tú podría estar consumiendo la batería del tablet o podría necesitar que lo cargara.
En ese caso necesita carga aparte, o sea, él tiene su propio puerto.
Pero eso está bien, porque si no, entonces te consume la batería del tablet,
¿no? Sí, lo que
tablet,
es un poco
¿no?
pesado es tener que estar, o sea, tengo cargarlo batería todo. En el teclado también, y entonces a veces no puedes usarlo, eso te confieso que es un poco pesado.
Claro, pero
pesado,
eso también
¿no?
pasa, si entramos en eso, pasa con todo. Porque al final, bueno, tienes un reloj, ahora hay que cargarlo todos los días. Y tienes unos auriculares Bluetooth, pero tienes que cargarlo todos los días.
Las baterías son un dolor de cabeza para todos nosotros los usuarios de tecnología, ¿no? Y entonces yo, ahora que estamos hablando, y entraste en un tema interesante, que hablaste de una amplia gama, ¿no? Hay sí. muchos tipos de portátiles, de ordenadores portátiles, pero hay diferentes opciones. Yo quisiera que me resumieses, tú que tienes la visión de Toshiba, ves que lo que demanda el mercado profesional, me digas, ¿cuáles serían esas tres características que debería tener un equipo pensado para trabajar? O sea, el usuario que nos está viendo ahora mismo, sí, que tiene que pensar en, me tengo que comprar un ordenador portátil que tenga estas tres características que nos va a decir aquí Ángel. A
ver. La primera, la pantalla mate. Uh-huh. Esa es la primera y fundamental. Estamos viendo, cuando vas a cualquier centro comercial, ves que los portátiles que están expuestos, pues el 99,99% de los casos son pantallas brillos. ¿Qué ocurre? Una pantalla brillo es espectacular para ver una película, para jugar un juego, se ve de una forma magnífica. O sea, sinceramente dices, qué bien se ve esa pantalla. Pero ¿qué ocurre? Cuando estás trabajando 4 horas, y un profesional, y más un autónomo, suele trabajar muchas
ojalá
más.
Ojalá pasen 4 horas.
Sí. Entonces, esas pantallas brillo realmente son un espejo. Entonces, cuando está viendo la pantalla, lo que está viendo es la pantalla y te ves reflejado a ti mismo.
Te cansa.
Y si tienes una luz encima superior, lo que haces al final es que no terminas de poder trabajar correctamente. De hecho, con estos dispositivos tablets que tenéis vosotros, si seguís a la calle con la pantalla brillo y con la luz, ¿veis algo?
Ya no. Esa es la muy pregunta. Complicado. Es muy tienes que estar complicado. Girándote.
Exacto. Sin embargo, una pantalla mate, ahí incluso nosotros tenemos algunas pantallas mate y hemos tenido ya hace tiempo para temas muy verticales, pantallas que cogen incluso la radiación solar y se van mejor. Entonces, algo muy importante, la pantalla mate.
Pero la pantalla mate es la primera que vamos a apuntar.
Es fundamental.
Segunda.
La segunda. Ahí ya hay círculos de opinión.
Sí.
Yo creo que un profesional ahí tendría que irse, porque voy a hablar en general, no solamente por un dispositivo Toshiba, sino en general. Lo segundo es que si te compro un sistema operativo profesional. Hay muchísimos usuarios que están adquiriendo, todavía se van a un MediaMar o a un Corte Inglés o cualquier otro centro comercial y están comprándose un Windows 8 versión estándar. Y dicen, no, se puede actualizar a Windows 10, pero al final tienes una versión Home. La versión Home no permite una indexación. Entonces, al final lo que repercute es que cada vez que vas a hacer una búsqueda dentro del propio equipo o cosas similares, el equipo va a ir mucho más lento que si tuviese un sistema operativo Pro, sin contar con los temas como lo decía en dominio, LFS y cosas similares. Entonces, yo creo que hay un sistema operativo que es para profesionales, que es el Windows Pro, en su versión Windows 7, Windows 8, Windows 10 y las futuras, que están diseñadas para el uso profesional y que no son para un uso doméstico, y con lo cual tendríamos que irnos a ese sistema operativo. Esto acabo de darle un capote a Microsoft, pero pero
sí,
es una
segunda. El sistema operativo es muy importante que lo veas cuando vas a buscar un equipo profesional. Y la tercera, Ángel.
Y la tercera.
Sí.
Ahí es cuando vamos a entrar en temas un poco más ligados hacia un equipo profesional de Toshiba. Algo que demanda a los profesionales son equipos extremadamente robustos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener son equipos de una gama A, un fabricante A, los cuales estén diseñados para profesionales. ¿Y cómo se puede saber eso? Lo primero, los materiales, el magnesio. Este equipo, por ejemplo, bueno, lo habéis oído, no me voy a cargar la mesa. Esto es magnesio, son equipos metálicos.
Sí,
también
que
hay
sean resistentes, ¿no?
Tienen que ser resistentes. Tienen que tener algún tipo de certificación contra caídas. O sea, bien. Por ejemplo, estos equipos soportan 1 metro de caída. Con lo cual, eso cuando vas por la calle...
Te da tranquilidad.
Totalmente.
No es tanto que no se vaya a romper, que eso lo explicabas el otro día, sino que que las piezas internas, que son realmente las importantes para que no pierdas la información, no van a sufrir.
Exacto. Es algo así como el 5 estrellas Euro NCAP que hay en los vehículos, ¿sí? Que cuando te das un golpe, lo más importante es el habitáculo.
Claro.
Sin embargo, la parte exterior se puede abollar y se queda hecho un acordeón. Pues aquí ocurre lo mismo con los portátiles. Esto no quiere decir que no se rompa alguna parte de los portátiles, sino lo importante, que es la información, sigue perfecta y tú podrías quitar ese disco y llevarte a otro sitio y estar funcionando perfectamente. Otro tema es la resistencia a líquidos. Nosotros, los portátiles profesionales, los damos con resistencia a líquidos hasta 33 centímetros cúbicos y durante 3 minutos. O sea, no es que se caiga y lo tenga...
Da tiempo de limpiar, vamos.
Exacto.
Da tiempo de recogerlo y empezar a sacudirlo.
Y a rezar a mí. Por favor, no te dañes.
Otro de los puntos sería, por ejemplo, los teclados mecánicos que lo habéis visto antes. O sea, te vas a cualquier centro comercial y los equipos que tienen son teclados como este, son teclados digitales, incluso los propios portátiles.
Sí.
En estos portátiles estamos hablando de teclados que son mecánicos, que se nota sobre todo en el sonido. Hay pocos fabricantes ya que lo tengamos. Y luego, pues otro concepto es el tema de esto, que sirve para tener una limpieza un poco más correcta. Son teclados antibacterianos. Con lo cual, si coges un algodoncillo...
No sabía que había teclados.
Yo tampoco, me estoy enterando.
Pero sí que es verdad que hay muchos mitos sobre todo lo que se guarda en un teclado.
Sí,
exacto. Es que eso es cierto. Si tú coges cualquier teclado y quitas una tecla, yo he sido técnico y lo he visto, hay de todo. Sin embargo, en estos teclados que van presurizados, o sea, es sencillo porque simplemente lo que tienes es la parte de arriba y luego la parte de abajo se queda pegada y lo que se hace es presurizar el equipo. Con lo cual, al final, no entra nada. Nada, por eso no entrará el agua. Y luego lo puedes utilizar esto pues para tener mayor limpieza, sinceramente.
Mira, interesante, ¿no? ¿Tienes tú alguna cosa más que preguntar? Porque tenías muchas preguntas tú.
Me quedan dos detalles.
Muy bien. Dos detalles. Yo le dejo.
Le das tu tiempo aquí. Para que me
El chip TPM. El chip TPM sirve para certificar que este equipo es el que tienes, incluso para cifrarle cosas similares. La huella dactilar.
Sí, eso es importante.
Muy bien. Y también... Si sois autónomos, y es algo que valoráis muchísimo, el DNI electrónico.
Ah, por favor, eso es una cosa.
Sí, para poder hacer todas las trámites
mucho más rápido.
Exacto. Entonces, lo he dejado al final, pero es uno de los más importantes. Un equipo profesional que no tenga lector de DNI electrónico no es un equipo profesional. Entonces, todo ese abanico, actualmente, la única empresa que cumple con todos esos elementos de seguridad, esto sí va. Hay otros fabricantes que se quedan muy cerca y también son equipos profesionales y son equipos magníficos. Por eso, yo creo que cumpliendo ese pequeño espectro de características, aunque sean la mayor parte, como sean el DNI electrónico, el sistema operativo y la resistencia a líquidos y demás, yo creo que estaríamos hablando de un equipo profesional.
Que al mismo tiempo son, casualmente, los elementos diferenciadores de la propuesta de Toshiba, que era la siguiente pregunta que yo le iba a hacer.
Yo también. Entonces,
mira, que es que aquí Ángel ha venido a convencernos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ángel. Larga vida entonces al ordenador y al ordenador profesional, si lo vas a utilizar para trabajar. César, gracias por estar aquí. Y os invito a ver este y todos los vídeos de tecnología en el canal de Gistab en YouTube. Puedes escuchar este y todos los podcasts de tecnología en prnoticias.com y leernos en Gistab.com. Hasta la próxima.
Hasta luego.